Seguimos en el cuarto secreto. Estamos aquí en Radio Sarandí como todos los domingos por la 690 AM, pero también en aplicación,
Pablo. Sí, por la app o por la página web sarandí690.com.uy. Se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier móvil o en cualquier lugar donde tengan conexión a internet.
Ahí es la forma además de escucharlo cada vez que quieran, lo pueden encontrar ahí mismo en la web. Ahora, la aplicación es para escuchar en vivo.
Sí, exactamente.
Se escucha perfecto, es muy
buena. Sí, y se escucha sin atrasos.
Nada. Es muy buena la aplicación, la buscan, la bajan y la tienen en el celular. Un tema que va a estar muy vinculado, Pablo, a la campaña electoral va a ser el tema de la economía, porque además
El famoso bolsillo.
Porque estamos en un año en el cual ahora, en los próximos días, más sobre el fin de marzo, se va a estar conociendo el dato de Producto Interno Bruto. Todo indica que va a haber crecimiento, pero hay que ver qué da octubre y diciembre. Pero el resultado del año debería ser de crecimiento, con lo cual se van a configurar 16 años de crecimiento seguido. Pero hay muchos datos que importan. Por ejemplo, para el gobierno importa mucho el resultado fiscal, porque una de las prioridades que la manejó Tabaré Vázquez en un primero de marzo era mantener que... No perder, ¿qué? El investment grade.
Sí, claro. Esa chapa que se había perdido en la crisis del 2002 y que costó recuperar en el segundo gobierno del Frente Amplio sobre el final.
O sea, claro, porque cuesta. Cuando se pierde es porque se perdió confianza y después para recuperar, bueno, los mercados van siendo cautelosos y las calificadoras de riesgo, que son las que ponen esa nota, también son prudentes. Ahora ha habido alguna advertencia. El gobierno pensaba que terminaba con un poco más de aire en los números fiscales, pero lo que pasó esta semana, vamos a aclararlo brevemente, porque vemos que además siguió la confusión, Pablo, sobre el dato de déficit fiscal. Primero, cuando se habla del déficit fiscal, se habla en porcentaje del PBI. ¿Por qué? Bueno, el déficit fiscal es el resultado de lo que entra a la caja del Estado menos lo que sale, o sea, es plata.
Lo que se gasta de más.
Es guita, o sea, claro. No es un porcentaje, es guita. Son tantos millones de dólares. Pero para hacerlo entendible y comparable con los distintos países, se convierte a un porcentaje en relación al tamaño de la economía. Pues si uno dijera, tengo un déficit de 100 millones de dólares en un país grande, en un país chico, es distinto. En Uruguay estamos hablando de déficit de 2.000 millones de dólares. Pero el tema es entonces la comparación con el PBI. ¿Qué es lo que sucedió? Que a fin de febrero, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas dio el dato del resultado y dijo que había mejorado. O sea, que ese saldo en rojo era menor. ¿No? O sea que el problema se había achicado. Pero en realidad el comunicado estaba mal. El problema no se había achicado, sino se había aumentado. Era al revés. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, estuvimos averiguando, hablando. Confluyen dos cosas distintas acá. Por eso que además se generó más confusión. Una, el resultado de diciembre. Y otra, el resultado de enero. El resultado de diciembre terminó siendo peor de lo que se había informado. Pero no por un error, sino porque se hacen ajustes, se incorporan datos. Y ahí se vio que el resultado era un poco peor el del año pasado. El resultado de enero, los números que había puesto en la página web del ministerio estaban bien. Lo que estuvo mal es el comunicado que lo armó una persona y lo armó
sí,
mal.
Sí, está bien. El tema es que eso ahora genera confusiones. Y recordemos el acto del movimiento Un Solo Uruguay que cuestionó las cifras y las estadísticas oficiales.
Y hay malestar en el gobierno porque Un Solo Uruguay sigue enviando por WhatsApp unas comparaciones, tomando datos, donde de alguna forma cuestiona las estadísticas sobre las que en Uruguay hay consenso de que en Uruguay no se maquillan los números. El tema es que hay que saber leer los números.
Está bien.
En este caso hubo dos temas. Una, registros que se actualizan, como son los de las intendencias, que a veces no llegan a tiempo. Y otra, un error humano de una persona que antes de irse al feriado carnaval hizo mal el comunicado.
Claro, pero acá hay dos cosas. Hay un error y además el movimiento Un Solo Uruguay también está poniendo sobre la mesa que el presidente Vázquez en su rendición de cuentas hizo una cierta voltereta para decir que el déficit fiscal no es 4 y es 2.
Sí, en realidad el déficit...
Eso en campaña electoral ya va a generar polémica.
Ahí el presidente habló de el déficit del gobierno para no tomar el Banco Central y después está el efecto cincuentones. Brevemente, para no extendernos, ¿qué es el tema de los cincuentones? Bueno, hubo personas que se acogieron a beneficio de la ley, salen de la FAP y van al BPS. Ese dinero que era suyo propio deja de estar en su cuenta y entra al BPS. Pero entra al BPS para pagarle la jubilación. Entonces se computa como ingreso.
Sí, claro, pero no lo es.
Claro, pero no, pero tampoco es que se maquille, es que es la forma contable de hacerlo. Pero el gobierno da los dos datos. ¿Cuál es el dato de déficit? Es equivalente a 4,3 puntos del PBI. O sea, es más de lo que se creía, y esto empieza a generar preocupación, porque no se baja de un día para el otro. Entonces esto va a estar puesto en la campaña como dos cosas. Una, como la restricción del gobierno para el manejo del gasto este año electoral, y lo otro, por lo que queda como herencia para el gobierno que venga, gane quien.
Y además de promesa incumplida, porque ya se cambió la promesa de bajar el 2,5 el déficit en 2019, que se pateó para el 2020, y Vázquez el otro día ya lo dejó medio entreverde que tampoco se va a llegar.
Claro, no solo no se va a llegar, sino que aparentemente
va a ser mayor.
Está bastante lejos. Y de alguna forma esto pone en duda lo que puede pasar con el grado inversor. Pero sobre economía vamos a tener mucha más información en los próximos programas durante todo este tiempo. Aquí los domingos, como todos los domingos que vamos a estar, Pablo, en esta campaña electoral, en el cuarto secreto por Radio Sarandí.
Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Y con el Indio Solandi sonando, nos vamos a redoblar esa famosa canción que templa los corazones de los frenteamplistas y que de alguna forma alimenta este nuevo impulso que el candidato del Partido Socialista, Daniel Martínez, pone sobre la mesa.
¿Qué es el nuevo impulso?
El nuevo impulso es la forma que salió a presentar Claudio Invernizzi, que es el responsable de la campaña, la parte publicitaria, la parte estética, la parte de los spots, lo que va a ser el jingle, definió para retroalimentar el espíritu Frente Amplista, darle un nuevo impulso a la campaña de los Frente Amplistas. Esta campaña que intentará buscar un cuarto gobierno consecutivo, algo que es inédito, hay que remontarse mucho para atrás para ver cuatro gobiernos consecutivos. Ni que hablar en un periodo democrático del 85 no lo ha habido.
Aquí eran los gobiernos colorados hasta el 58, bueno, que ahí era más que cuatro gobiernos, eran todos los gobiernos uno tras de otro.
Claro. Claudio Invernizzi, que ya estuvo en varias campañas electorales, tiene mucha experiencia, nada más y nada menos que con Tabaré Vázquez, que fue el encargado de la campaña pasada, y justamente fue vuelto a ser convocado por Vázquez para organizar la salida a la Antel Arena, esta rendición de cuentas que en lo estético tuvo un gran manejo. Él será el responsable justamente de toda la parte estética, pero el jefe de campaña, ¿quién es el jefe de campaña? Esa figura que a nivel mundial tiene gran peso en las elecciones. Bueno, en el comando de Martínez, el jefe de campaña va a ser Daniel Martínez. Eso es lo que nos dicen. Él va a ser su propio jefe, algo que Vázquez también utilizó. Pero sí va a tener una persona al lado, codo a codo, que va a ser muy importante. Y se trata de Eduardo Lalo Fernández. Es un dirigente socialista que fue secretario general del Partido Socialista, pero que tiene mucha experiencia en las negociaciones. Fue dirigente de AEBU, del sindicato bancario, en un momento clave del país, en el 2002, donde las negociaciones fueron más que duras.
Claro, en aquel año, Pablo, estaba todo lo que fue el periodo de crisis con Ramos, Ramos y Fernández, que eran los
Juanjo dos, Ramos.
Juanjo Ramos, que falleció relativamente joven, ¿no? En un momento donde era muy duro, porque bueno, era un tiempo de corrida bancaria prolongada, y cumplieron un rol protagónico en todo lo que fueron las negociaciones, incluso una ley para lo que era la forma de la salida de la crisis.
Bueno, Lalo, como le dicen en el comando y en el grupo cercano de Martínez, será el encargado de esa negociación, esa jefatura de campaña política, que tendrá a su lado a Patricia González, quien era directora de Igualdad de Género de la Intendencia, que se la renuncia a la Intendencia para ocupar este cargo.
Ella es del grupo IR.
Exactamente.
Alejandro Zavala,
sí, Macarena Gelman. Lo que en la campaña pasada estuvo apoyando a Constanza Moreira. Gran parte del equipo de Martínez viene muy aceitado, porque justamente viene de la Intendencia. Recordemos que no solo Lalo Fernández, Patricia González, también estará Ramón Méndez, que nos indican que va a estar organizando lo que será la parte programática, la parte propuestas, pero también Fernando Isabela, que es un socialista que estará como referente en la parte de economía, que tiene...
La gente lo recuerda por algo especial.
Sí, fue uno de los pocos que se ha animado a salir a cuestionar dentro del gobierno al propio presidente Tabaré Vázquez, a tal punto de poner su cargo a disposición y el presidente ratificarlo.
Claro, más que animarse, en realidad sí. Lo hizo en un, creo que fue en un comité de base.
En un comité de base que luego hubo una cobertura de prensa de ese acto y él, a raíz de la noticia, puso su cargo a disposición, pero el presidente lo ratificó.
Acá lo importante, Pablo, y lo hablábamos el otro día con Nacho Álvarez en Las Cosas en Su Sitio, porque recordamos que el Cuarto Secreto está todos los domingos aquí en Sarandí y tenemos el espacio de la columna con Nacho Álvarez. Todo lo que es en el caso del Partido Socialista, que está la situación de Congreso y los cuestionamientos de Isabela, se dieron en un momento en que hay cuestionamientos en el Frente Amplio. Lo que manejamos en el programa, Nacho, eran las encuestas que muestran que una gran parte de los Frente Amplistas también están desconformes con la gestión.
Exactamente.
El tema es, si eso se hace público, es una forma de...
mostrar debilidades entre los adversarios. Es lo que todo el tiempo se evita de todos los partidos y de todos los sectores. Tratar de mostrar que las cosas están bien, pero bueno, la idea acá es mostrar esa cocina...
Recordar, Fernando, Isabel hablaba propiamente del presidente de Vázquez.
Sí,
¿no?
Sí.
Otro que lo ha hecho, ahora que hablas de la intendencia, es Cristian Dicandia, prosecretario de la intendencia, que ha hecho autocrítica pública, ahí sí en declaraciones.
Y también Gonzalo Sivila, que es uno de los que está buscando ser el nuevo secretario general del Partido Socialista en una reunión mano a mano con Vázquez. Fue cuestionado en los primeros años de gobierno.
Así que Isabela también está en la parte programática con Ramón Méndez.
Sí, el comando aún no tiene lugar fijo donde se va a reunir. Va a tener un lugar, pero aún no está definido.
Había dicho que estaban pensando alquilar un local.
Habían pensado alquilar un local sobre 18 de julio y Paraguay, lo que era el viejo local del Palacio de la Música, pero cambiaron de pisada, obviamente por temas económicos, se están ajustando los precios. Y están ahora apuntando a un local en Plaza Independencia. Eso todavía no está cerrado, pero sí está cerrado la parte comunicacional. Allí estará Soledad Acuña, quien también estuvo en la campaña pasada, pero ¿sabés con quién estuvo? ¿Recordás con quién estuvo?
Sí, sí.
Con él, quien se convirtió después.
Soledad, es colega, vecina. Es colega. Fue alumna.
Exactamente.
La conocemos hace mucho tiempo.
Bueno, ella estuvo en la campaña de Raúl Sendic con la 711, después cuando el vicepresidente empezó a tener enredos no éticos y ser cuestionado públicamente, ella que estaba había pasado al Ministerio de Salud Pública con Cristina Lustemer, la siguió a ella y después se fue a la Cámara de Diputados.
Y está en el grupo este nuevo que se ha formado, que se llama PAR, ¿no?
Exactamente. El acto de lanzamiento tampoco tiene fecha ni lugar, pero va a ser en Montevideo. Esto va a ser sobre los primeros días de abril, en la primera quincena de abril. Sí está definido que Martínez deje su cargo en la intendencia en la segunda quincena de marzo.
Ahora, Pablo, vos que hiciste toda la cobertura de la campaña del Frente Amplio en el 2014, ¿no?
Sí.
En el 2014. Uno lo que está viendo es, viendo lo que hacen otros, es como que viene un poco demorado.
Bueno.
Digo, además por la situación de que es el intendente de Montevideo.
Exacto. Y las encuestas lo están mostrando como el favorito a ir a una instancia de balotaje, ¿no? O sea, hay una proyección real de Martínez en la campaña electoral. Justamente eso es lo que hablaba con gente que, o sea, se lo decía honestamente, digo, che, a esta altura Vázquez ya había hecho una gira nacional, había hecho un lanzamiento de campaña y ya llevaba la mitad de una segunda gira nacional. O sea,
eso si nos remontamos 5 años atrás, a esta
2014,
altura.
Exactamente. O sea, al mismo periodo, a la misma fecha del periodo pasado. Y Martínez ni siquiera inició la campaña, no tiene lugar de comando, no tiene fecha de acto de lanzamiento. Es como que viene más lento. Eso preocupa en cierta medida a los dirigentes que lo apoyan, a los 17 grupos, sobre todo al grupo más cercano. Pero lo que dicen es, bueno, nosotros sabemos que tenemos una interna relativamente simple y tenemos que dedicar las fuerzas específicas para octubre. A tal punto que el comando de Martínez le indicó, le solicitó a sus dirigentes, a los integrantes de estos 17 grupos a nivel nacional, que vayan a apoyar a los candidatos, a los precandidatos del Frente Amplio, a Mario Vergara, a Carolina Cose y a Óscar Andrade, para mostrar fuerza Frente Amplista. Ellos quieren mostrar unidad. Dice, lo más importante en esta etapa es mostrar unidad. No nos sirve de nada ir a mostrar un acto donde hay poca gente, cuando sí podemos mostrar una unidad, un abrazo Frente Amplista, como le están llamando, y demostrar y salir a competir contra los blancos y colorados más fuerza.
Eso tiene también distintas miradas, porque una cosa es, si se considera ganador y quiere estar todos juntos, los que precisan desmarcarse y conseguir
más. Es más fácil para el que va primero salir a ofrecer, a tender la mano, que para el que va.
Ahora, si uno ve que Carolina Cose, bueno, Oscar Andrade, que está haciendo muchas recorridas, tampoco hay, o sea, en el caso de Martínez, es decir, no ha hecho lo mismo que había hecho Tabaré Vázquez a esta altura de la campaña, pero tampoco los otros han tenido una campaña muy intensa, ¿no?
No, o sea, en el Frente Amplio la intensidad de la campaña no ha comenzado. Sí, están en los blancos y en los colorados, hay una mayor intensidad.
Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Decís, no va a renunciar, pero va a pedir licencia ahora.
Exactamente. ¿Qué es lo que va a hacer en los primeros días de después de dejar la intendencia? Bueno, va a recorrer los departamentos que le quedaron del año pasado por recorrer. Rivera, Cerro Largo, Flores y Florida. No van a ser con actos grandes, van a ser con movidas, reuniones en los comités de bases, mateadas con los vecinos, pero sí planificar para abril una intensidad mayor con actos a nivel nacional.
Bueno,
Dejará su cargo en suspenso, no es menor. Él no renuncia a la intendencia, él pide licencia con la idea de que, bueno, si queda en el camino en alguna de las instancias electorales, volver a intentar ir de vuelta por esa reelección en la intendencia. Eso está en la cabeza de Martínez. Obviamente que...
Claro, en la cabeza está ganar la elección.
En la cabeza está ganar la elección, pero este escenario tampoco se descarta.
Estamos en el cuarto secreto, aquí por Radio Sarandí 690, como todos los domingos.
La gente dice que... Encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Las encuestas generan una atracción muy especial, ¿no? Nosotros lo vemos los periodistas, el día que va a conocerse una encuesta te empiezan a llegar los mensajes de ¿la tenés? ¿Qué sabés?
Sí.
¿No? Es tremendo, ¿no? Es increíble porque todos critican las encuestas, pero la pasión por conocer el resultado de una encuesta, por un cuadro, es impresionante. En los dirigentes políticos y en los periodistas, ¿no?
Y en la gente también.
Claro. Y acá es importante, y el otro día lo hablábamos con Nacho en las cosas en su sitio, Pablo. Cuando dicen las encuestas se equivocan, las encuestas lo que hacen es miden la opinión pública. O sea, hacen un trabajo de relevamiento preguntándole a las personas determinadas cosas, eso después se hace se pasa por un trabajo que es científico para llegar a tener un resultado y decir, bueno, la población piensa esto, una parte piensa esto, una parte. Es una foto del momento. No es un pronóstico. La gente lo quiere usar como si fuera una bola de cristal.
Bueno, claro, lo que pasa es que durante mucho tiempo lo fue.
Bueno, pero no es. O sea, es eso. Ahora, después, cómo se analice esos resultados lleva a hacer estimaciones, proyecciones. Pero la encuesta es la encuesta. Ahora, la encuesta puede estar bien hecha o puede estar mal hecha. Y todo eso va a depender de los recursos financieros, humanos, profesionales que se vuelquen al trabajo.
Igual creo que en esta campaña electoral la presión sobre las encuestas es muy grande.
Bueno, y además hay otro tema, Pablo, que es difícil llegar a determinados lugares. Porque uno dice, si se hace por casa por casa.
Sí.
¿No? En tu casa abren las puertas.
No habría nadie.
El teléfono fijo, cuando suena, ¿quién lo atiende? El teléfono celular, hay gente que dice, no atiendo un número que no conozco. Pero las empresas encuestadoras se ingenian para llegar, incluso algunos a través de redes sociales que están experimentando, probando con sistemas nuevos. Ahora, las encuestas se están demostrando en todos los países que están haciendo buen trabajo de medición de opinión pública. Después, otra cosa es cómo se usan esos datos para proyectar. Pero esta semana tuvimos una nueva encuesta conocida de la empresa Cifra, que se divulga en Telemundo 12. El resultado, vamos a ir primero al resultado para después ir a lo que anunciamos, que es el tema de cómo se está estudiando los indecisos, que es muy importante.
Claro, no es menor la pregunta, ¿no? En cada encuesta, en este caso la pregunta era ¿a cuál partido votaría si las elecciones fueran el domingo? Y no es menor dejar constancia que se da abierta esta pregunta. Y, obviamente, quienes tienen mayor intención de voto es el Frente Amplio con 34%. Lo sigue el Partido Nacional con 27, luego viene el Partido Colorado con 14, el Partido Independiente con 2%, el Partido de la Gente con 3% y otros partidos con 2%. Hay un grupo de no sabe y no contesta y en blanco que da 18%.
Bueno, entonces acá hay una cuestión que es a lo que queríamos ir. ¿Qué es lo que importa? Primero, uno debería saber cuál es la firmeza de esa decisión. En realidad acá lo que hay que ver es que a la gente le preguntan, y por eso lo que vos decías, Pablo, es importante, le preguntan a qué partido votaría y no le nombran nada. O sea, que esa es una respuesta espontánea. Al ser espontánea, quiere decir que hay conocimiento del partido, pero no es lo mismo que le des una lista y que indique algo sobre uno. Entonces, en función de eso, ese resultado muestra, en la encuesta de cifra, que hay un 18% de personas, de uruguayos, que dicen que no tienen una preferencia, que votarán en blanco, anulado, o que no saben qué votar, o que no lo quieren decir.
Sí, claro.
Entonces lo que importa es qué pasa en eso. ¿Por qué? Porque acá, si bien falta mucho, la campaña electoral no ha empezado, y hay que pasar por el 30 de junio, porque no es lo mismo cualquier resultado, sí importa ver ese bolsón, porque ese bolsón es donde todos quieren pescar. Porque los partidos, para crecer, tienen dos opciones. O quitarle electores a uno, o sea, o captar gente que dice que va a votar un partido y hacerle cambiar de opinión, que es un poco más complejo, a captar en el bolsón de gente que no tiene una inclinación o una decisión. Entonces, el asunto es qué piensan eso. Y cuando Cifra aborda ese tema, a ese 18%, le hace otra pregunta, mostrándole el nombre de los partidos, de ese 18%, hay 2% que pasa al Frente Amplio. Hay 4% que pasa al hay 4% que se inclina por el Partido Nacional, ¿no? De esos que no decían nada, hay 2% que van al Frente Amplio, 4 al Partido Nacional, 2 al Partido Colorado, 1 al Partido Independiente y 1 al Partido de la Gente.
A ver, para pasar en limpio, ¿cómo quedaría con esa reducción de indecisos cuando se redirige al electorado que no quiere contestar?
Ahí sigue quedando 7% que dice en blanco, anulado o no dice.
Que es más cerca de lo que pasa en una encuesta real, ¿no? Que está
bueno,
entre un 5.
Sí, habrá que ver después. Más. Pero entonces queda 36 el Frente Amplio, 31 el Partido Nacional, 16 el Partido Nacional, y después quedan con 3 y, el Partido Independiente, 4 el Partido de la Gente, y otros partidos 3. Pero acá la clave es, de los indecisos, primera conclusión es, porque mucha gente a veces toma y dice, los indecisos son los que no se animan a decir que votan. No, los indecisos no van todos para un mismo lado. En este caso van 2, repetimos, 2 al Frente, 4 a los blancos, 2 a los colorados, 1 al Partido Independiente, 1 al Partido de la Gente. Eso muestra de que no es una masa uniforme, y en este caso hay mayor inclinación a ir a partidos de oposición.
Al bloque opositor que al Frente Amplio.
Vamos a ver, en función de eso, otros estudios que hicieron, como la última encuesta de equipos Mori, equipos consultores, antes era equipo Mori, ahora es equipo consultores, encuesta que tiene el comando del Frente Amplio. ¿Qué mostraba eso? Que quedaban 13% de indecisos. Y de ese 13% iban 2 a los blancos, 2 al Frente Amplio, 1 a los colorados, 1 al Partido Independiente. Más allá de variaciones, porque con los números podemos hacer una ensalada de números sí, que no se entienda nada, es, no van todos para el mismo lado, pero en cierta medida no favorece al Frente Amplio, sino favorece a la oposición, la primera inclinación de los que aparecen como indecisos. Esto significa para el Frente Amplio un desafío mayor. Hoy aparece con una votación baja respecto a lo que tenía 5 años atrás en otras elecciones. O sea que ha perdido adherentes, ha perdido gente. Y los que han quedado en una bolsa que están para repartir, el Frente Amplio no es el que está captando más de esa
bolsa.
Y
además lejos del número aquel, que yo lo recuerdo. Me acuerdo con el colega Gonzalo Charquero que hacíamos campaña, yo en ese caso por búsqueda y él por El Observador, aquel famoso número mágico que despertó, la famosa frase de Lucía Topolanqui, el susto despertó al mamado, el 39%, recuerdo que fue en Artigas o mitad de la campaña, hoy están lejos de ese
39%. Claro, pero ahí Pablo estaba más cerca de la votación, ¿no? Lo de, bueno. El susto despertó al mamado, que era es la reacción que precisa el Frente Amplio.
Claro, pero a lo que vamos es... ¿Cuál es el número mágico ese en el cual el Frente Amplista, los dirigentes del Frente Amplista se sienten cómodos para decir, bueno, en una instancia de balotaje que se da por descartado, puedo pelear y ganar la elección?
Exactamente. Bueno, habrá que ver cuáles son las próximas encuestas. Ahora va a haber mucha expectativa para cuando salgan estas dos próximas
mediciones. Cada encuesta que sale.
Pero hay que recordar una cosa, que es, para las elecciones internas, es con voto voluntario, no hay obligación, se va a estar jugando un campeonato, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué se va a estar jugando?
Y ahí se puede llegar a jugar.
La Copa América se está jugando.
No, y sí, ahora cambió. En un principio la final mismo era ese día. Uruguay llegara a la final.
Pero va a estar jugando la Copa América. Si Uruguay no queda eliminado de entrada, va a estar. Y además están en víspera de vacaciones de invierno. Y además venimos con números que van mostrando que la gente ha perdido interés en la política. Sin embargo, algunas mediciones que ha hecho como la cifra, y el otro día lo decía Jorge Larreñaga en un acto, decía que él veía que más, iba a ir más gente a votar las internas. Habrá que ver. Pero lo primero son las internas. Y las internas lo que importa es, no es la opinión pública a favor, sí interesa, pero no tanto interesa como el propio aparato político y la estructura partidaria que tenga cada uno para ir a anunciarse, para lograr que lo conozcan,
para
repartir y para llevar a votar ese día. Queda mucho para conversar, Pablo. Estamos. El primer programa del Cuarto Secreto.
El debut.
Pero vamos a estar todos los domingos.
Exactamente.
Bueno, ahora vamos a una pausa. Tenemos algo muy especial para el próximo bloque. Algo que es muy llamativo y que decíamos. Involucra a muchos dirigentes, algunos de los cuales todavía ni lo saben y se van a enterar.
Algo para más adelante, incluso.
Claro, pero se van a enterar ¿por qué? Porque todo se puede conocer adentro de.
El Cuarto Secreto.